En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, qué suerte
buen
tenerte
día,
aquí.
Buen día, buen día, compañeros. ¿Cómo va?
Bien, muy bien, está lloviendo, sí, efectivamente. Mirá, venía para acá y algunas gotas cayendo, una nube negra sobre la zona de Avellaneda. Hoy a las 7 de la mañana, yo creo que es una muy buena noticia y ojalá salga todo bien, a las 7 de la mañana llegó a Jujuy Jorge Rachid para buscar a Milagro Sala, es su médico personal,
sí,
el compañero
claro.
Doctor Rachid, así que supongo que ya estará en funciones el proyecto de traslado y Milagro va a ser operada en el Hospital Italiano, en la capital de la provincia de Buenos Aires, y va a tener un largo periodo recuperatorio en la instancia más dolorosa que tiene el recuerdo presente de la República Argentina, tal vez antes está el intento de magnicidio a Cristina, pero en el escenario del año 2015-2016, en el arranque del macrismo y el gobierno de Gerardo Morales, este laboratorio de presos políticos que puso en marcha Jujuy marcó, ¿no?, lo que fue la gestión macrista. Así que ojalá le vaya bien. Y una anécdota que quiero agregar, porque hoy comunidades originarias siguen con la caminata que empezaron el lunes por el agua y la vida, en la que manifiestan su rechazo a las actividades extractivistas y a la reforma de la Constitución que impulsa Gerardo Morales. Durante 10 días van a recorrer Puesto del Marqués, Abrapampa, Humahuaca, El Perchel, Tilcara, Purmamarca, en fin. Hay una señal de debilidad del gobierno de Morales, después de que la bravuconada de meterle bala y golpes a los jujeños que protestaban la utilizó como una fallida campaña electoral, porque no le fue bien, ¿no?
Así es.
Esto de mostrar quién es el más malo, el más malo lo decidió el voto popular y quedó pegado a la reta en la derrota de Juntos por el Cambio. Pero da como una señal que la salida de la justicia que es manejada por Morales, no es casualidad que en este flanco haya habido, incluso dicen, un llamado telefónico de Sergio Massa, recordemos que el vicegobernador de Jujuy es del Frente Renovador, así que por allí afloja un poco la tensión y el hecho de no tenerla en la provincia, Milagro, que recordemos, no hay ningún genocida en Argentina que tenga la custodia claro. Policial de gendarmería que tiene Milagro Sala, compañero, ¿no?
Así es.
En fin, así
es.
Que bueno, vamos a ver cómo va con esto. Ayer contó una anécdota, Massa, que la quiero traer acá porque me tocó vivirla en carne propia. Yo era dirigente, era director de Radio Nacional en la época en que estábamos todavía vigente con el Corralito y los bancos cerrados.
Claro.
Y esto para reflexionar sobre lo que puede venir en la Argentina si lamentablemente vamos a votar a la derecha. Vamos los argentinos, digo,
jamás se
me pasa por la cabeza votar a estos personajes. Pero lo cierto es que estaban los bancos cerrados y asumió más o menos en la misma época Massa como titular de ANSES y se pagaron a los jubilados los sueldos en cualquier lado menos en los bancos que estaban cerrados y recordó la anécdota de la cancha de Colón a la que yo tengo muy presente porque los compañeros de la Radio Nacional de Santa Fe me contaban lo vistoso dentro de ese escenario trágico que era ver a los jubilados como podían llegar allí al cementerio de los elefantes, se le dice a la cancha.
Exacto.
Para cobrar el sueldo, la jubilación, ¿no? Que cobraban 200 pesos por mes los jubilados.
200 pesos,
cuando cayó de la Rúa.
Así es.
El problema era sacar la guita del Banco Central porque estaba todo vallado y dice Massa que se le ocurrió hacer una falsa amenaza de bomba para con ese recurso abrir y sacar los camiones de caudales para pagar a los jubilados. Imaginen esto, ¿no? Es decir, la audacia de un funcionario. Alguno y otro de nosotros también tiene alguna anécdota parecida con alguna necesidad de cubrir gastos e irregular, como dejar un muerto en una cuenta por 48 horas hasta se fondee otra vez y cosas así, para evitar más estallido social del que ya había vivido la Argentina en 2001. No está mal recordar estas cosas, muchos de los jubilados seguramente ya no existen, por razones biológicas, obviamente, pero no está mal trasladar a las generaciones nuevas esto que está pasando. Los escuché a ustedes también ayer una manifestación que la vi de los taxistas en Plaza de Mayo.
Así es.
Contra estos discursos apologistas de la dictadura. Y bueno, tenemos para hoy dos o tres temas que son muy interesantes. Uno que venimos charlando hace varios días, el coloquio de ideas, sí, medio deslucido, lavado. Sí. Y en el Hotel Sasso, a pocas cuadras de allí, Milei recibiendo a otros empresarios que parece que son chupados, fueron al coloquio de ideas y van a ir al almuerzo con el libertario organizado por Barrio Nuevo, ¿no?
El coloquio de ideas es de los CEOs de las empresas, ¿no?
Sí,
es
sí,
la reunión de los CEOs de las empresas, no de los dueños de las empresas.
Esos CEOs es una selección,
claro,
que son los que van a morfar con Milei.
En el hotel de Barrio Nuevo.
En el Hotel Sasso de Barrio Nuevo.
Exactamente,
sí, en el hotel del gremio. Bueno, ahí la historia del coloquio de idea que lleva el número 59, que empieza hoy y va a estar hasta el viernes, se hace bajo el lema futbolero del Mundial: volvámonos a ilusionar, hagamos que valga la pena. Y no sabemos qué, de qué están hablando,
claro,
¿no?
Claro. ¿Cuál es la pena?
¿Cuál es?
Sí, hay que hacer valer.
Bueno, claro. Allí el que va a ir es Alberto Fernández, que no ha faltado en un solo coloquio. Va a estar el presidente.
Es
ahí,
verdad.
A las 7 menos cuarto de la tarde de hoy. Y también aquí, que esa fue creo una de las excusas de Massa para no estar en Mar del Plata, que es el otro que no va a estar, es porque al mediodía el candidato a presidente y ministro va a estar, perdón, en el encuentro de CAME, que es el encuentro del que va, bueno, Milei no va a estar porque
que
está
son
Mar
del empresarios
Plata.
Medianos estos, ¿no?
Claro, que claro, es la mediana empresa.
Exactamente.
Que es la Cámara Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Allí vamos a tener un desfile de candidatos. En lugar de Bullrich va a ir su candidato a vicepresidente, Luis Petri, y van a estar seguro Schiaretti y Sergio Massa. Por supuesto que con todos los sectores empresarios no está Miriam Breckman nunca, por una razón de convicciones y principios ideológicos. Uh-huh. Pero bueno, en el boletín oficial, hoy el decreto 502 del presidente de la Nación, con la firma de Fernández, Rossi y Martín Soria, que es el ministro de Justicia. Uh-huh. Está nombrada en la vocalía de la Cámara Federal de Casación Ana María Figueroa. Y con fecha antedatada al día que cumplió 75 años, eso fue el 9 de agosto pasado. A las 11:30, esto le clava un puñal al Consejo de la Magistratura,
claro,
que tiene que analizar, iban a analizar quién reemplaza a Ana María Figueroa.
Claro. Se la habían sacado encima.
Es un tema de constitucionalistas. Primero por la intromisión una vez más de la Corte Suprema, de la que ya hablamos, uh-huh, en decir que cómo va a cesar un juez si hay un mecanismo constitucional que dice, claro, que lo suben y lo baja el Consejo de la Magistratura por cuestiones disciplinarias, y el Senado es el que da los las autorizaciones,
los
¿no?
Avales, claro,
y es la que es la Cámara Alta la que dispone la designación de jueces. Así que hay un conflicto entre los poderes, yo creo que es más de entre el legislativo y judicial, y una interpretación constitucional que realmente da pena en esta Argentina bendita donde esta Corte, bueno, tiene de todo un poco. Hablando de la Cámara de Diputados, hoy hay varias cosas. Presupuesto y Hacienda está estudiando la devolución del IVA para que sea ley. Uh-huh. Esto es un dato muy importante para el gobierno que venga. Ojalá sea el gobierno nacional y popular, decimos nosotros, pero si viniera un gobierno de derecha, ya no se puede tocar ganancias si no es con una ley,
claro,
y tampoco se va a poder tocar el tema de IVA si no es con una ley, si esta, si este tratamiento llega efectivamente a tener la aprobación en diputados y en el Senado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque va a venir una legislatura más atomizada, va a venir un proceso de Congreso más atomizado aún, va a ser muy difícil tener que negociar entre las partes para legislar, y es bueno que estas cosas protectivas de los bolsillos de los argentinos sean consagradas en ley, ¿no?
Uh-huh.
También está el tema de el dictamen sobre alquileres que le vino de la Cámara de Senadores, que lo tienen que volver a tratar. Está el financiamiento educativo, este otro dato, ¿no? Del 6 al 8% del PBI.
Exacto.
Y también está la reducción horaria que tanto les molesta a los que van a estar hoy en IDEA y compañía.
Claro, claro.
He dejado para el final, compañeros, un análisis de lo que podemos llamar la derecha psiquiátrica en la República Argentina, por lo que venimos viendo, ¿no? Entre los dos domingos de debate, ustedes han estado repasando esta historia de El Gatito Mimoso, Milei y compañía,
sí.
La montonera tirabombas en los jardines de infantes,
Eso es increíble, Mario, porque por un lado ella niega que es montonera cuando la mayoría sabe que estuvo en alguna organización de ese tipo, y el otro diciendo que nunca montonero puso una bomba en jardines de infantes.
Bueno,
son los dos mentirosos.
Pero esto lo que tiene la organización de la comunicación de Milei... viene acompañada obviamente por un periodismo complaciente que no pregunta nada.
Claro, porque ¿dónde hay un registro?
Pero eso cala hondo en distintos sectores de la sociedad que no se han interiorizado, lamentablemente.
Exactamente.
Hay algo más grave de Milei, más allá de esto, es esta historia de sus hijitos de cuatro patas para justificar que está viviendo en un country y tuvo que abandonar el departamento. Porque Juntos por el Cambio ponía en riesgo la tenencia de esos cuatro animales. Según lo que yo averigüé, Milei, que estaba mucho tiempo fuera de la casa, dejaba con grilletes encadenados en distintos lugares del departamento a los cuatro perros que tiene. Por supuesto, el consorcio estaba trinando porque obviamente había dificultades con los animales que hacían sus desechos, se pasaban todo el día ladrando y lamentablemente no era una buena vida para esos animales. Lo hizo para justificar esto. Ahora, hemos llegado a un nivel de aceptación de este tipo de declaraciones del periodismo que realmente da asco, proporciona asco a un tipo que puede ser presidente de la nación. Estemos atentos a este riesgo, todo para justificar que se fue a una casa en un country donde ahora vive, ¿no? Hablando de esta derecha psiquiátrica, está el caso de Píparo en esa imagen tan sincera de la calle en Florencio Varela. Cualquiera que haya vivido o caminado por el conurbano sabe que para hacer un trabajo en una calle hay que hacer una profunda excavación, hay que trabajar mucho en ella para hacer unas buenas bases, poner la tierra colorada, ¿no?
Tenés que apelmazar bien para que después no se raje la capa.
Y después asfaltar. Bueno, hay parada, estaba haciendo el video diciendo, bueno, acá está la gente que sufre 20 años Florencio Varela y los vecinos del costado de la nena están haciendo la calle en este momento. Son brutos.
Son brutos.
Por supuesto que va a haber una denuncia penal de Patricia Bullrich contra Milei por este tema de los jardines de infantes. Creo que el fenómeno de las calumnias va creciendo, estamos dentro de un mismo conglomerado ideológico donde Macri y Milei tienen puntos de contacto. Hay quienes dicen que Milei lo va a acompañar a Macri en la batalla contra Riquelme en Boca también, que hay algunos puntos de contacto y lo que contaba más temprano, para seguir hablando de esta situación casi de tratamiento más del Borda que de la política, por supuesto la ignorancia de la Universidad de Harvard en alguien que arma un texto y le dicen tenés que presentarlo al presidente Macri y pone que es de Venezuela y lo escribe y lo presenta. También los estadounidenses en ese aspecto son bastante ignorantes en esta historia de mirar el patio trasero. Ahora, el inútil de Mauricio Macri en realidad, tendría que haberlo dicho, me confundió con Guaidó, porque para él el presidente de Venezuela era Guaidó, y dijo, me confundió con Maduro o algo así, con lo cual lo pone también en un nivel de estupidez supina de gente que no está mal. Y para terminar con esto, hay que decir que el jurista argentino Fantino tuvo la capacidad suficiente para explicarle...
Mario, es la primera vez que veo a Fantino replicarle a alguien de la derecha. Él es un...
Sí, pero porque además se cae de Maduro que hay un estado de desesperación en el Juntos por el Cambio. La reunión, me decían que el otro día hablamos, la reunión del lunes fue muy dura con Bullrich porque no apretó las marcas en el tema Insaurralde.
Claro.
Etcétera, etcétera.
Claro.
Ella dijo que estaba con gripe, se ha corroborado que hay una nueva cepa de gripe que impide hablar con sujeto y predicado, ¿no? Más o menos bien, ¿no? Generalmente.
¿Es un nuevo COVID, decís vos?
Sí, una cosa así, algo así. Bueno, el tema de la reforma laboral, que es un caballito de batalla. Atentos con esto porque el debate que viene me parece que incluye, ¿no? Tema de seguridad algo que tiene que ver con el trabajo o la producción. Y ese es un leitmotiv, uno de los clásicos de Patricia Bullrich. Pero el otro, la reforma del Código Penal, lisa y llanamente, es meterse con la Constitución. Sí. Y le caben las generales de la ley, lo que acabamos de decir hace un rato, en un congreso donde Alberto Fernández no pudo, no quiso, tal vez tuvo algún otro inconveniente para modificar la situación del Poder Judicial, uh-huh. Disponer la candidatura de la quinta integrante de la Corte Suprema, claro. No puedo imaginar cómo Patricia Bullrich quiere modificar el Código Penal, la Constitución y normativas jurídicas que van en contra de los derechos de las personas que están privadas de la libertad.
Estamos hablando de algo a nivel planetario ya, ¿no?
Sí, sí,
no estamos hablando de un contexto nacional.
Claro. Pero hay algo más que es muy grave, que es reconocer que esta práctica en forma clandestina, ilegal, se desarrolló durante el gobierno de Mauricio Macri.
Exactamente.
¿No? Digamos, ella compró polígrafos, un término que viene también de la Segunda Guerra Mundial, de andar investigando si hay o no causas que justifiquen o admitan que haya un tratamiento de esta característica en la conversación privada, íntima, entre cualquier persona que esté detenida por cualquier causa y su abogado. Uh-huh. Yo creo que planteándolo con un poco de buen humor, pero con la gravedad del caso, estamos en manos de personas que no están en condiciones de gestionar un gobierno. Uh-huh. Y si llegan a estar en condiciones, porque el voto popular así lo consigna, hay que advertir que puede haber riesgos severos en la República Argentina de pérdida de garantías constitucionales, ¿no? El tema de la protesta, vamos a tener riesgos y yo creo que hay que decir que la alternativa va a ser Sergio Massa en esta elección, uh-huh. Que no se nos caiga ningún anillo al decirlo, uh-huh. porque el fenómeno en caso contrario, en manos de un gobierno de derecha, sea el de Bullrich o tal vez el de Javier Milei, tengamos que penar un río, un baño de sangre de los sectores más vulnerables de la República Argentina, donde también anida buena parte del voto de la derecha. Exacto. Por decepción de la política y demás. Está claro además que no ha hecho nada bueno el ex jefe de gabinete ahora de Axel Kicillof para poder acompañar un proyecto que políticamente yo creo es la reserva del campo popular, la provincia de Buenos Aires, sí. Sostenida por un gobierno inclusivo, con escuelas hechas, con hospitales, con una gran gestión reconocida por propios y extraños, incluso los intendentes radicales que han tenido asistencia de la provincia están acompañando tácitamente la gestión que ha hecho Axel Kicillof. Me parece que va a tener que hacer una remontada muy importante Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires con sus intendentes, con el gobernador, ¿no?
Menos mal, Mario, que Kicillof tuvo, no sé, la lucidez de sostener a Magario como candidata a vicegobernadora, porque había sectores que lo impulsaban a Insaurralde como candidato, que hubiese sido el fin de la campaña de...
Sí, hace falta, después de la elección, más allá del resultado, una revisión, ¿no?, de la situación del campo popular y hasta dónde, porque uno se acostumbró en este oficio a sospechar permanentemente, ¿no? Sí, claro. Pero lo cierto es que en ese marco, un suceso que ocurrió tiempo atrás, caiga justo el sábado previo al debate, habla también de algún tipo de operación que no convalida en absoluto el comportamiento de este muchacho,
en absoluto,
¿no?
En absoluto.
Pero podemos estar atentos de aquí hasta el 22 a otras situaciones similares y yo creo que lo mejor que se puede hacer es que esa gente a la que hoy tomamos con un poco de humor y casi al decir de su situación psiquiátrica, que los ciudadanos que tenían dudas vayan poniendo también en caja sus pensamientos sobre lo que pueda venir sobre todos nosotros en este cuadro. Uh-huh. Hay expectativas raras, los bancos están en este momento reuniéndose para eventualmente ver cómo van a barajar la historia con un gobierno de Milei. No hay dólares para dolarizar, pero si se llega a abrir la compuerta del tema dólar, esto puede ser un estallido a dos puntas en la parte superior de la situación social económica de la Argentina y en la inferior a través de las medidas. Claro. Y, por cierto, también otros sectores a los que uno anda todos los días metiendo mano a ver cómo están los panoramas, también están preparando una suerte de actitud defensiva, sobre todo en el ámbito del Estado, sobre lo que pudiera venir en el cierre de ministerios, el ajuste de lo que ellos llaman gasto del Estado y que para nosotros es inversión. Ojo acá en el rubro educación, sí, que sí, ahí también viene una estocada realmente violenta.
Fundamentalmente, claro.
Bueno, compañeros, es el panorama que tenemos para este miércoles y seguiremos de aquí hasta el domingo, donde vamos a volver, como hicimos el domingo pasado, a transmitir por la radio pública de la universidad la segunda instancia del debate ya en la Facultad de Derecho en la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, Mario, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.